Un hombre del pueblo de Neguá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló. Un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos bobos, no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende.
Hola y hola, saludos salados, besos obesos, bienvenidas, bienvenidos a Mar de Fueguitos. Un Mar de Fueguitos que regresa de nuevo a África. Vamos a hablar, vamos a escuchar el calvario, las vejaciones, las violaciones, los abusos que sufren niñas y mujeres africanas que tratan de llegar hasta Europa, hasta este norte privilegiado. Tratan de llegar atravesando diferentes países africanos, todo o parte de lo que sufren en ese camino, en ese viaje. Vamos a contarlo hoy aquí en Mar de Fueguitos. Las gentes de Médicos Sin Fronteras en Marruecos acaban de presentar un informe, un duro informe titulado Violencia Sexual e Inmigración, la realidad oculta de las mujeres subsaharianas atrapadas en Marruecos de camino a Europa. En ese informe se recogen los testimonios de un montón de mujeres inmigrantes subsaharianas que han sido atendidas por Médicos Sin Fronteras en Marruecos. Cuentan en sus testimonios desde el momento en que parten de sus tierras, de sus diferentes pueblos, hasta esa llegada a Marruecos, a las puertas de Europa, todo lo que tienen que pasar, todo lo que sufren para lograr ese sueño, ese llegar a ese otro rincón en el que volver, en el que recuperar, en el que comenzar una nueva vida. Si nos atendemos a las cifras que presenta este informe de Médicos Sin Fronteras, entre mayo de 2009 y enero de 2010, una de cada tres mujeres atendidas por Médicos Sin Fronteras en Rabat y Casablanca admite haber sufrido uno o múltiples episodios de violencia sexual, ya fuera en su país de origen, durante el proceso migratorio o una vez en territorio marroquí. Esta cifra podría ser incluso más elevada, ya que algunas mujeres no aceptaron hablar o no reconocieron lo que su propio testimonio evidenciaba. El uso de la violencia sexual, dice Médicos Sin Fronteras, se convierte así en una de las prácticas violentas más habituales contra la mujer en el marco del fenómeno migratorio. Vamos a viajar hasta Rabat, vamos a charlar allí en Rabat con Concha Vadillo, asesora de asuntos humanitarios de Médicos Sin Fronteras en Marruecos. Vamos a analizar, vamos a estudiar este informe sobre violencia sexual y migración. Vamos a conocer los testimonios de estas mujeres y niñas subsaharianas violadas que han sufrido abusos por tratar de llegar hasta Europa, de buscarse un futuro más digno. Además, tiempo para la literatura en Mar de Foguitos, hoy como todos los martes. Hoy le toca a Javier Rodríguez Hidalgo, nos va a presentar dos textos, uno El instinto de muerte, de Jacques Mesrimé, y otro, una autobiografía de un irreductible, de Claudio Lavacha. Se acerca también ese Día Internacional de la Lucha Campesina. Vamos a escuchar testimonios, vamos a hablar de la gente que vive de la tierra, vive dignamente y con respeto de la tierra. Vamos a escuchar cómo se organizan, cómo recuperan tierras, por ejemplo, en este caso, en Honduras. Muchos fueguitos, muchas historias, y vamos a comenzar ya para que nos dé tiempo a dedicarle el espacio suficiente a cada una de ellas. Comenzamos con un poquito de música, presentándoos el primer disco de unas gentes que llegan desde Cataluña, cantan en castellano y en catalán, se llaman Muyallo Riff. Este es su primer trabajo, su primer disco, Construmón, un disco en el que suenan a bandas como Todos Tus Muertos, Spookot de Guay, Color Humano o Niguorriak. El mestizaje es la seña de identidad de esta banda, Muyallo Riff. Escuchamos una de sus canciones de este primer trabajo, Construmón. Nos quedamos con este La Boulangerie. Liberté, legalité, fraternité. ¡Zarpamos!
Liberté, fraternité. Bienvenido a la fe. Madame Messier. Oh la 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 la. Julien Pinoche, Gérard Dupardier, à la musique, tout garçon rit. Madame Messier, s'il vous plaît, ne votez pas, ne votez pas. Nuestra historia empieza con una chapuza. Nadie tuvo valor, Franco murió de viejo. Y tras una pacífica democracia, debimos libertad en el útero materno. Y donde nos llevó su sodicha lealtad, a la infelicidad de ser lo que tenemos. Dicen que somos libres porque hay más que comprar. Me miro los bolsillos y no tengo agujeros. ¿Dónde está la igualdad? ¿Dónde fueron los sueños? Hace años eran hippies, los que ahora son banqueros. Puto dinero,
elige tu destino.
Puto dinero,
elige tu camino.
Puto dinero,
elige tu destino.
Puto dinero,
elige tu camino.
Los currelas que ayer tuvieron que dejar su tierra y sus amigos por un plato de sopa. Los que ayer se bañaban desnudos en el río, hoy esperan en la orilla guardando la ropa. Han cambiado la libertad por seguridad. No entienden que la vida a veces se equivoca. Han renegado de todo lo natural. Critican lo que un día les llenó la boca. ¿Dónde está la igualdad? ¿Dónde fueron los sueños? Hace años eran hippies, los que ahora son banqueros. Puto dinero,
elige tu destino.
Puto dinero,
elige tu camino.
Puto dinero,
elige tu destino.
Puto dinero,
elige tu camino.
Veteranos de batallas tienen hijos, se acomodan y se olvidan de la fuente, de los sueños, de sus horas, de la noche, de los días, de las risas, ya no lloran. Solo compran, solo venden, ya el capitalismo llora.
Piensen globalmente, actúen localmente, cambien lo establecido, hablen al indigente. ¡No se rinden, señores!
¡Chulena al prepotente!
¡Cancen a sordo mundo!
¡Rompan la cuenta corriente!
Danse, 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 danse
en 80 mundos.
Abrimos nuestro diario de a bordo hablando de los medios de comunicación y de cómo poco a poco parece que van cambiando también en este mundo las cosas. Hablamos de un medio de comunicación alternativo, ProPublica se llama, es un centro de investigación periodística sin fines de lucro con sede en Manhattan y que ha conseguido ser uno de los principales jugadores en el nuevo escenario del periodismo de investigación. ProPublica tiene una redacción de 32 periodistas y sus fondos proceden de donaciones, aunque su mayor proveedor es la Fundación Sandler. Pues bien, este medio de comunicación online, ProPublica, acaba de ser galardonado con uno de los premios Pulitzer por un reportaje de investigación sobre el huracán Katrina. Este premio al mejor reportaje de investigación lo han compartido con otros periodistas, en este caso del Philadelphia Daily News, pero concretamente el reportaje por el que han ganado este premio de ProPublica tenía que ver con el huracán Katrina y con una serie de muertos, una serie de cadáveres que habían encontrado y que estaban sin localizar. Hablaba ese reportaje de ProPublica sobre las controvertidas muertes en un hospital de Nueva Orleans tras el huracán Katrina, un medio de comunicación online, un medio de comunicación detrás del cual hay un centro de investigación periodística sin fines de lucro, premio Pulitzer, uno de los premios Pulitzer de este año. Por el Katrina, o por los efectos del Katrina, o por lo que hubo después del Katrina, han ganado este premio Pulitzer los compañeros de ProPublica. Del Katrina hablamos de un informe de Amnistía Internacional que asegura que el gobierno estadounidense ha violado los derechos humanos de las víctimas del huracán Katrina, que dejó alrededor de 1.800 muertos y devastó el terreno por el que pasó en el año 2005. El informe titulado Desastre Antinatural asegura que las acciones que el gobierno llevó a cabo en materias de alojamiento, asistencia sanitaria y vigilancia policial llegaron a impedir a las minorías pobres reconstruir y volver a sus casas. Un integrante de Amnistía Internacional que ha llevado a cabo esta investigación asegura que la demolición de la mayor parte de las viviendas en Nueva Orleans se ha realizado sin ofrecer una alternativa, así como sin la promesa de construir otro alojamiento económico. Por otra parte, una portavoz de la Casa Blanca, Moira Mack, ha asegurado que la administración de Obama había acabado con el papeleo que retrasaba las ayudas y mejorado la coordinación en las agencias que gestionaban las tareas de reconstrucción. En total, la acción de la administración habría dado salida a $2.400 millones para la reconstrucción que había quedado parado durante los últimos años. Desde Amnistía Internacional denuncian que el estado de Mississippi, que también se vio afectado por el Katrina, gastó $600 millones en la reconstrucción de un puerto, dinero que había sido destinado desde el Congreso para la reconstrucción de las viviendas de los afectados. Respecto a la sanidad durante las labores de rescate, las primeras horas después de que tuviera lugar el huracán, el informe de Amnistía Internacional denuncia el maltrato que recibieron las mujeres embarazadas. Una enfermera asegura que no había nadie que se hiciera cargo de esas mujeres. Las dejaban en el aeropuerto, no había equipamiento, no tenían ropa, no había provisiones para esos niños, denuncia esta enfermera. Amnistía Internacional urge al Congreso de Estados Unidos a enmendar el Acta Stafford, que fija cuáles son las acciones que el gobierno debe llevar a cabo en caso de desastre natural. De este modo, habría de garantizarse el tratamiento justo de todas las víctimas del desastre. Además, establece que ante un desastre natural, aquellas personas cuyas casas hayan quedado destruidas tienen derecho a que el gobierno les permita volver a sus casas dignamente, así como reubicarse voluntariamente en otros lugares del país. para realizar este estudio, Amnistía Internacional asegura que el informe lo han llevado a cabo tras una investigación a partir de entrevistas a supervivientes del desastre natural y a varios abogados. No es la primera vez que la gestión de las autoridades estadounidenses durante la tragedia del Katrina sale a la palestra. Días después de que tuviera lugar, el entonces presidente George W. Bush admitía fallos en la gestión del desastre. Desastre antinatural es el título de este informe de Amnistía Internacional. Dice que en el caso del alojamiento, la asistencia sanitaria y la vigilancia policial, más que ayudar a las minorías pobres a reconstruir sus casas y a volver a ellas, lo que hizo fue impedir que pudieran reconstruir sus casas, impedir en definitiva que pudieran salir adelante después del huracán Katrina. Hablamos un día más de asesinatos de gentes que luchan por un mundo distinto, más justo y digno, y que pierden la vida, son asesinadas por persistir en su intento de cambiar las cosas. Comenzamos hablando del activista político Emmanuel de Herrera Arizcorreta, de 61 años, falleció el pasado sábado tras sufrir un derrame cerebral por complicaciones derivadas de un agudo cuadro de diabetes e hipertensión. El luchador social dirigió el Frente Cívico de Defensa del Valle del Teotihuacán, una organización ciudadana que rechazó la construcción de una tienda comercial de la cadena Walmart en Teotihuacán. Sin embargo, el establecimiento comercial fue finalmente instalado en el perímetro de esas ruinas arqueológicas. Además, este activista político realizó también una huelga de hambre y encabezó varias protestas para impedir proyectos de empresas norteamericanas en su tierra. De Herrera Arizcorreta permaneció preso durante sus últimos 11 meses en una prisión del Central Estado de México. El activista intentó detonar un explosivo en el interior de una sucursal de la transnacional Walmart ubicada en las inmediaciones de la zona arqueológica de Teotihuacán. De acuerdo al Comité por la Liberación de Manuel de Herrera, tras cumplir una condena por portación de artefacto explosivo de uso exclusivo del ejército, agentes de seguridad estatal lo volvieron a detener y bajo tortura lo obligaron a inculparse por el mismo delito. El colectivo consideró ilegal el proceso judicial porque ya había obtenido libertad bajo fianza. Al mismo tiempo, culpa también este colectivo a la empresa norteamericana Walmart de la muerte de este activista político. Emmanuel de Herrera Arizcorreta, 61 años, falleció este pasado sábado. Asesinatos. Hablamos ahora de uno que ha tenido lugar la madrugada de este domingo. Un director de una emisora comunitaria, una emisora como Tastas y Rati Libre A, en este caso una emisora de Colombia. Hablamos de la emisora comunitaria del Consejo Regional Indígena del Tolima, CRIT. Ese director se llamaba Mauricio Moreno Medina, tenía 50 años y fue asesinado de 25 puñaladas en el departamento de Tolima, en la región andina de Colombia. Moreno Medina era un líder que pertenecía a la comunidad indígena Vergel Calarma. Desde hacía 6 años estaba al frente de la programación de esa emisora comunitaria del Consejo Regional Indígena del Tolima. El comandante de la policía de Tolima, coronel Javier Herrera, ha señalado que las autoridades investigan algunas pistas del autor o de los autores del asesinato. El homicidio tiene móviles de tipo personal, al parecer pasionales, pero todo esto se podría esclarecer dentro de la investigación, señala la policía. Como siempre, en la mayor parte de las ocasiones hace la policía colombiana cuando se produce el asesinato de un activista social. Sin embargo, compañeros de las radios comunitarias colombianas no descartan que ya se trate de un grupo armado operando en la zona en la que trabajan esos comunicadores, el que haya asesinado de 25 puñaladas a Mauricio Moreno Medina. El representante del Sistema de Comunicación para la Paz, SIPAZ, y la Asociación Mundial de Radios Comunitarias de América Latina y el Caribe, AMARC, América Latina y Caribe, Mauricio Beltrán, ha resaltado que Mauricio Moreno Medina representaba la manera como la comunicación en manos de los pueblos indígenas se convierte en una herramienta para su dignidad e identidad. Mauricio Moreno ha sido asesinado la madrugada de este domingo de 25 puñaladas. Miramos ahora a ese Día Internacional de la Lucha Campesina que se va a celebrar el próximo 17 de abril en todo el mundo, una manifestación contra los transgénicos en Madrid a las 11:30 de la mañana para celebrar a nivel estatal ese Día Internacional de la Lucha Campesina. Nosotros aquí en Mar de Fueguitos vamos a asomarnos durante esta semana a la lucha de los pueblos campesinos del mundo. Hablamos, escuchamos hoy a agentes del Movimiento Unificado Campesinos de Aguán, MUCA, según las cifras, las siglas de este movimiento. Cuenta Wilfredo Reyes, dirigente del MUCA, habla de la situación que viven los campesinos de la zona norte de Honduras. En los últimos meses han iniciado desde diciembre un proceso de recuperación de 35.000 hectáreas en poder de empresarios que se apoderaron de esos campos hondureños. En primer lugar, escuchamos a Wilfredo Paz Reyes, integrante de este Movimiento Unificado Campesinos de la UAN, hablar de este proceso de recuperación de nuevas tierras en Honduras.
El Movimiento Campesino de la UAN, que desde 1989 empezó otro proceso de recuperación, en su mayoría ya están posesionados de la tierra, también ha iniciado ahora mismo en horas de la madrugada la recuperación de más de 700 hectáreas, el dueño pues es también el empresario Miguel Satusé, pero que están dentro de la tierra, que el Estado no ha resuelto a favor del Movimiento Campesino de la UAN. Entonces, eso es lo que está sucediendo en este momento. Hay una presión psicológica enorme sobre los hermanos y hermanas de los diferentes grupos, así como amenazas permanentes contra los dirigentes. La situación es terrible en esta zona.
Son declaraciones, como os digo, de este dirigente del MUCA, Movimiento Unificado Campesinos de Aguán, en Honduras, Wilfredo Reyes. Habla también de que la policía y el ejército de Colón, de esa ciudad, operan con vehículos con placas particulares, armados de fusiles, y realizan operaciones en contra de este movimiento. A pesar de ellos, los dirigentes, los campesinos que están recuperando estas tierras en Honduras, dicen, se mantienen firmes, prefieren morir en su tierra.
El Movimiento Campesino de Juan, que es resistencia activa en Honduras, está teniendo serios problemas en este momento. Desde el 9 de diciembre, el Movimiento Campesino inició un proceso de recuperación de 35.000 hectáreas de tierra. Y en ese contexto, en poder de tres empresarios, un salvadoreño, que se trata de René Canales, Reinaldo Canales, un nicaragüense, que es René Morales, y un ciudadano de origen árabe, que es el señor Miguel Sacusé, se han apoderado pues de una enorme cantidad de tierra, y en ese sentido los campesinos están en proceso de recuperación. En una reunión que hemos tenido el sábado anterior, la dirigencia del movimiento y las bases del movimiento, pues, para hacer un total de 17.000 familias, están en proceso de recuperación, y queremos decir que en ese contexto la gente prefiere morir en la tierra antes que entregarla. Hemos querido detener el derramamiento de sangre, pero hemos perdido 5 compañeros campesinos en los enfrentamientos y en lo que es la embestida de los paramilitares y de los militares. Lamentablemente está corriendo la sangre y quizás va a continuar corriendo la sangre.
Son las palabras del dirigente del Movimiento Unificado Campesinos de Aguán en Honduras. Vamos a estar atentos toda esta semana. Vamos a prestar atención a las noticias que tengan que ver con los campesinos. Vamos a recordar, vamos a celebrar también nosotros ese nuevo 17 de abril, Día Internacional de la Lucha Campesina. Un par de notas ahora en nuestra agenda. Tienen a Euskadi Cuba, a los compañeros de Euskadi Cuba como protagonistas. Por un lado, la charla que estaba prevista para hoy en Bilbao de Enrique Ubieta, el periodista cubano, se ha suspendido y no se va a celebrar esa charla. Contar también que el primer concurso de cortos Comunica Sur, organizado por Euskadi Cuba, ha ampliado su plazo de presentación de trabajos hasta el próximo 15 de mayo. Y contar también, por último, que hoy Euskadi Cuba inaugura la exposición itinerante Cuba, la isla solidaria, en Basauri. Desde hoy y hasta el próximo 23 de abril se puede ver esa exposición en la Escuela de Empoderamiento de Basauri. Organizan Euskadi Cuba y la propia Escuela de Empoderamiento de Basauri. Hoy, inauguración de esa exposición Cuba, la isla solidaria. Hasta aquí nuestro diario de a bordo con hoy. Vamos con más historias. Miramos ahora un poquito para abajo, abajo y a la izquierda.
Tukai tuke, tukai tuku, tukai tuke, tukai tu.
Tukai tuke, tukai tuku, tukai tuke, tukai tu.
Educación infantil según Mar de Fueguitos. La niña está ya de vuelta cuando nosotros vamos.
De niñas y de mujeres, en este caso migrantes subsaharianas, vamos a hablar en los próximos minutos. Vamos a ir hasta Marruecos para hablar de ese informe que ha hecho Amnistía Internacional, no, perdón, Médicos Sin Fronteras, sobre la migración y la violencia sexual en Marruecos y en el norte de África. Nos vamos para Marruecos. Escuchamos primero en la voz de nuestra compañera Ana algunos de los testimonios que recoge este informe de Médicos Sin Fronteras, testimonios de esas mujeres migrantes subsaharianas en Marruecos.
Fátima es una mujer de 26 años que dejó su país a causa del conflicto político. Cuando volvía de recoger leña, vio a dos soldados golpeando a su padre. Pasó tanto miedo que decidió abandonar el pueblo. Al llegar a una aldea, Fátima se encontró con un grupo de gente vestida con ropa verde caqui, como los soldados, y les preguntó cómo seguir el camino. Le dijeron que se sentara y esperara. Según relata Fátima, un hombre pasó por detrás de ella y le tapó la boca con la mano mientras el otro se colocó delante. Le hizo quitarse las bragas y la penetró por la vagina. Gritó, pero nadie la ayudó. Los demás también abusaron de ella, pero estaba semi-inconsciente y no sabe cuántos fueron. Ya en Mauritania, como no tenía pasaporte, un camionero le propuso llevarla escondida debajo de su asiento. Por el camino, el camionero y otro hombre que viajaba con ellos le dijeron que bajara del vehículo. Allí no había nadie. Estaban en mitad del desierto. En un momento dado, el camionero se acercó a Fátima y la golpeó. Cayó al suelo, donde le estrujó los pechos y la insultó. Después el otro hombre la violó. Gritó, pero nadie podía oírla. Estaban en medio del desierto. Cuando terminaron, los dos hombres se dieron a la fuga. La policía arrestó a Sulema, de 19 años, en la medina de Ugda, cuando iba al mercado a comprar comida, y la llevó a la comisaría, donde había otros 28 inmigrantes subsaharianos detenidos. Todo el grupo fue expulsado y devuelto a la frontera esa misma tarde, dejando a estas personas abandonadas de noche en pleno desierto. Sulema caminaba con tres hombres y otras dos mujeres cuando el grupo fue atacado por bandidos marroquíes. En total, seis hombres armados con cuchillos. Según el relato de Sulema, cada mujer fue violada por tres bandidos, uno tras otro. Malika, una niña de 14 años, se había quedado sola en su país después de la muerte de su madre y de que su padre tuviera que huir por persecución política. Una amiga de la familia fue a buscarla y viajaron en avión hasta Casablanca y luego a París. En el aeropuerto fueron rechazadas y devueltas a Marruecos. De vuelta a Casablanca, Malika fue separada de la mujer que la acompañaba y enviada a la comisaría de Ugda. Esa misma noche fue expulsada a la frontera con otros 15 inmigrantes subsaharianos de diversas nacionalidades. Ella era la única mujer del grupo y menor de edad. Cuatro policías con perros los llevaron en coche hasta un lugar en mitad del desierto. Entonces, dos policías se levantaron, se llevaron a Malika aparte. Según explica, le dijeron que se levantara la ropa y al negarse, un soldado le dio una bofetada y la tiró al suelo. El otro le agarró los brazos mientras la desnudaban. Después de violarla, los policías la levantaron del suelo y la llevaron de nuevo con el resto de inmigrantes y los otros dos policías que aguardaban. Salma, mujer de 25 años y madre de dos niños, salió de su país a causa de la guerra. Acompañada de una compatriota, atravesó Mali y luego Argelia. En una localidad argelina fue obligada a prostituirse para pagar el derecho a continuar el trayecto. Tiempo después, Salma consiguió marcharse. En Ugda le explicaron cómo llegar a Casablanca y le dijeron que allí la esperaría una persona para alojarla. Pero en el lugar indicado, Salma no encontró a nadie. Después de un rato le pidió ayuda a un hombre subsahariano. Este hombre la alojó en su casa y desde la primera noche la violó. Según relata Salma, los abusos sexuales se convirtieron en un hábito. No podía salir de la casa y si se negaba, la golpeaba y la dejaba sin comida durante días. Finalmente, Salma cayó enferma y el hombre no tuvo más remedio que contactar con una ONG y llevarla al hospital. Ese día consiguió hablar con una mujer congoleña y la ayudó a escapar de él.
Nos vamos, como os decíamos, hasta Rabat, hasta Marruecos. Vamos a hablar de ese informe que ha presentado hace poquito Médicos Sin Fronteras, violencia sexual y migración, la realidad oculta de las mujeres subsaharianas atrapadas en Marruecos de camino a Europa. Tenemos al otro lado del teléfono a Concha Vadillo, que es asesora de Asuntos Humanitarios de Médicos Sin Fronteras en Marruecos. Muy buenos días, Concha.
Hola, buenos días.
Hola, buenos días. Bueno, cuéntanos lo primero de este informe. Lo habéis hecho, creo, con la gente que se ha acercado ahí hasta Médicos Sin Fronteras, digamos con la gente con la que estáis trabajando ahí en el terreno.
Sí, la idea del informe era sobre todo llamar la atención sobre un fenómeno que estábamos viendo. Cada día era más evidente. Hace unos años, cuando en 2005 trabajábamos con la población migrante sobre el tema de violencia, empezaban a salir algunos casos de violencia sexual, pero no era tan llamativo como ahora. Así que en los últimos meses lo que empezamos a hacer es, con todas nuestras pacientes, de manera más organizada, más sistemática, independientemente del motivo de la consulta, sin esperar a que ellas manifestasen en cualquier problema, empezábamos a preguntarles si habían sufrido en algún momento algún tipo de agresión, violación desde el país de origen que hubiera motivado su salida a lo largo de la ruta o en Marruecos. Y lo que nos hemos encontrado es que una de cada tres nos ha reconocido haber sufrido esa violencia y nos ha contado su historia. Hoy hay otras mujeres que en consulta nos dijeron, mira, prefiero no hablar del tema, o no nos quieren reconocer que han pasado esa experiencia pues por sentimientos como culpa o vergüenza, que muchas de ellas todavía sufren.
Hablamos de mujeres a las que habéis atendido en Rabat y en Casablanca. Cuéntanos cómo son estas mujeres, qué perfil tienen estas mujeres que han participado, bueno, o que han contado su experiencia en este informe.
Pues las 63 mujeres son en su mayoría o de República Democrática de Congo o de Nigeria. Luego hay 2, 3, 4 mujeres que vienen de Camerún, Costa de Marfil, pero fundamentalmente son o de Congo, de las zonas en conflicto, Ecuador, Ituri, donde actualmente hay conflicto armado y por tanto han salido a causa de ese conflicto armado. Algunas de ellas han sufrido violencia en su país, violencia sexual, a cargo de ejércitos y milicias como arma de guerra. Las mujeres que salen de Nigeria tienen un perfil diferente, son mujeres que son captadas por redes, ya desde su país de origen, redes de trata, para que vayan hasta Europa a ejercer la prostitución, con lo cual se embarcan en un viaje muy diferente al de las otras, en las que se van a ir encontrando distintas situaciones por el camino.
Y no sé qué balance hacéis de ese dato, bueno, esa conclusión fundamental, esa cifra, ese uno de cada tres mujeres atendidas por vosotras ahí admite haber sufrido uno múltiples episodios de violencia sexual, podían ser incluso más. No sé qué balance hacéis de ese dato, esperabais que pudiera ser tan grande esa cifra.
De hecho, es una cifra que es muy conservadora. Sabemos que estamos seguros de que es una de cada tres y sospechamos que no es solamente una de cada tres. Es decir, nosotros en el informe lo que vemos es que casi el 70% de las mujeres que llegan a esta marrón, de nuestras pacientes, ya fueron violadas en algún momento del camino, pero pensamos que es mucho más, que muchas otras que no quieren ocultar información, que no quieren hablar o porque sucedió ya hace tiempo o porque sencillamente no se encuentran preparadas para hablar. Nosotros tenemos un proyecto en USGA, que es uno de los lugares que se señalan en el informe como los más complejos, donde mayor violencia se produce. Para que os hagáis una idea, en USGA los equipos tienen muchísima dificultad para acceder a las mujeres y que las mujeres cuenten lo que les sucede. En realidad, es cuando esas mujeres ya están en Rabat o en Casablanca, con nuestros equipos en Rabat o Casablanca, que ya han pasado 2, 3, 4 meses, es cuando empiezan a manifestar lo que les ha sucedido. Es como si en ese momento, en esa etapa del camino, todavía no se sintieran con la suficiente confianza para poder manifestar lo sucedido. Por lo tanto, yo creo que estamos ante un fenómeno mucho mayor de lo que se señala en el informe. Desgraciadamente, seguramente no sea una de cada tres, sea el 80 o casi el 90% de las mujeres que están llegando a Marruecos.
Hablamos de mujeres que llegan a Marruecos de camino a Europa y que desde el momento en el que parten de sus casas, de sus pueblos, pues tienen que pasar, por ejemplo, como decías, por esa ciudad de Ghouta en la frontera entre Argelia y Marruecos, y que en los diferentes rincones por los que van pasando son víctimas de violaciones, como decías, y abusos sexuales una y otra vez.
Sí, hay varios momentos en los que ellas se exponen a una situación de mayor vulnerabilidad. Normalmente es a lo largo de los trayectos. Las mujeres que viajan solas o viajan con sus hijos son las más expuestas. Luego las que viajan con esas redes de tráfico, también por pertenecer a esas redes de tráfico, van a estar humilladas y van a estar maltratadas también. Entonces, de alguna manera, las mujeres que no están dentro de esas redes, al final se ven arrastradas dentro de las redes de tráfico, como están organizadas, y en algunos casos asistimos a testimonios que nos dicen que han sido compradas, que han sido vendidas, son utilizadas como mercancía a lo largo del trayecto. En algunos casos son asaltadas por bandidos, por gente que se van encontrando, distintos actores, pero fundamentalmente, bueno, hay de todo también, policías que se encuentran en las fronteras, que les exigen para continuar o dinero o servicios sexuales. En algunos momentos se les han robado, se quedan sin nada para conseguir agua o comida, te dicen tuve que intercambiar favores sexuales para conseguir agua o comida y sobrevivir o darle de comer a mis hijos, y todo ese camino para ellas es como una vulnerabilidad que se va acumulando hasta llegar hasta USGA Magnía, a ese enclave que es particularmente violento y donde las redes tienen mayor poder y donde vemos que no hay mujer que cruce que en su mayoría no reconozca haber sufrido algún tipo de agresión.
Y me imagino que las posibilidades de denunciar y que te denuncia llegue algo prácticamente imposibles, nulas para estas mujeres.
Sí, porque la verdad es que de acuerdo a lo que nosotros vemos aquí, sea que se ha producido en suelo marroquí o no, es verdad que hay algún sistema que se está empezando a organizar, hay algún tipo de respuesta, sobre todo pensado para la violencia doméstica y para la mujer marroquí, que también hay un grave problema de violencia doméstica en este país. Entonces empiezan a haber algunos servicios, hay una célula de protección en teoría abierta para todo el mundo, pero es verdad que son servicios que no están bien adaptados para este tipo de violencia. Muchas veces hay un problema a nivel de infraestructuras muy básico, hay una falta de coordinación, digamos que hay voluntad, pero falta un poco el contenido y falta adaptación a este tipo de violencia. Entonces, el número de mujeres que pudieran ir a presentar una denuncia es muy, muy limitado por desconocimiento, por su situación de irregularidad, que las pone en una situación mucho más vulnerable además, y luego porque incluso yendo a presentar esa denuncia no van a ser tratadas de manera pues correcta ni seguramente van a llegar a buen puerto.
Contáis también en vuestro informe que según cifras oficiales de Marruecos, a través de un censo que hicieron hace muy poquito, en enero de 2010, vosotras consideráis que hay en Marruecos, podría hablar como 4.500 mujeres migrantes subsaharianas ahora mismo en Marruecos pendientes de poder pasar al otro lado, llegar a Europa, y también contáis en este informe cómo es la vida de esas mujeres ahí en Marruecos y también los abusos que sufren en Marruecos, que una vez que están ahí tampoco están libres de seguir sufriendo abusos y violaciones.
No, una vez en territorio marroquí, lo que encontramos otra vez es que alrededor de un 30% más o menos también sufre algún tipo de agresión. El tipo de agresión que nosotros vemos que se sufre sobre todo es vinculado a robos. Robos que finalizan también con una agresión sexual. Bien, tanto de grupos de delincuencia común, pero también en su entorno más próximo dentro de la propia comunidad de migrantes, donde, bueno, siguen siendo comunidades muy machistas, una mujer forma parte de esa sociedad y es utilizada también pues como la persona que se ocupa de mendigar, de traer el dinero a casa, de ocuparse de los niños, y además un poco se ve la obligación como de tener una especie de novio, protector, amigo, que va a ser el que de alguna manera viva y abuse de esa mujer, pero ella se va a sentir un poco más protegida frente a terceros. Así, desgraciadamente, es la situación para la mayoría.
Pasamos, si te parece, ya al otro lado, llegamos a Europa. No sé qué responsabilidad tiene Europa, la legislación que adopta o que está aprobando la Unión Europea en los últimos tiempos y que tiene que ver con la inmigración. ¿Qué responsabilidad tiene lo que está pasando del otro lado, en lo que está pasando ahí en Marruecos con estas mujeres?
Pues fundamentalmente para nosotros es que Europa está adoptando unas políticas migratorias que pueden ser buenas o malas. Nosotros tampoco vamos a entrar a cuestionarlas si cada gobierno decide utilizar y controlar sus fronteras, pero es cierto que ese control de fronteras deja un saldo en términos de vida y de dignidad para las personas. Y es en esta medida en que pedimos una responsabilidad a los gobiernos europeos y al gobierno español en tanto que presidencia europea en este momento. Para nosotros es muy importante que asuman su responsabilidad, que las violaciones de derechos humanos no las desplacen fuera de las fronteras de la Unión y obliguen a estados que están, terceros estados que están alrededor de ese espacio de protección y de seguridad y justicia, para que sean otros los que inflijan ese tipo de violaciones y para que sean otros los que abusan y perpetran este tipo de delitos contra la mujer. Nos interesa que se reconozca, nos interesa que de alguna manera ayuden también al Estado marroquí y otros estados a mejorar la situación de estos migrantes que pasan por este territorio y que no deja de ser un territorio de paso, porque no va a dejar de pasar la inmigración por aquí, y que de alguna manera también acepten que la ayuda que se puede dar a esos estados tiene que pasar por un reconocimiento de esta situación.
Se habla mucho aquí últimamente de que ya no van a llegar tantos inmigrantes, no llegan tantos porque, bueno, se supone que estamos en Europa en crisis. No sé si esa crisis se nota en la gente que atendéis ahí, Médicos Sin Fronteras en Marruecos, si se nota, o bueno, eso que cuentan por aquí de que, bueno, van a dejar de llegar los inmigrantes porque aquí ya no tienen nada que hacer. ¿Se nota eso en Marruecos, en ese país de paso hacia Europa?
Sí, es verdad que hay una disminución en número desde hace 2 o 3 años. Ha habido una tendencia a la baja. Yo creo que sobre todo la crisis económica, efectivamente, ellos saben que es más difícil encontrar trabajo. Mucha gente, compatriotas que están en Europa y se han quedado sin trabajo, ahora no están enviando ayuda a sus casas, con lo cual también eso desmoraliza hasta cierto punto. Lo que pasa es que es un error pensar que eso acaba con la inmigración. Lo que está sucediendo en todo caso es que se está deteniendo de forma temporal y que en varios años, del momento en que se reactiven las economías, esos migrantes, mientras siga existiendo esa desigualdad en los países, van a volver a intentarlo y van a seguir cruzando. Es más, cuando nosotros encontramos aquí migrantes que han sufrido lo que han sufrido en el camino, esas mujeres que te dicen lo que les ha pasado, y algunas deciden regresar a sus casas porque se dan cuenta que llegar hasta Europa supone un coste a nivel de dignidad que ya no pueden seguir pagando, nos dicen: yo no lo volveré a intentar, pero también no puedo decirle a mi vecina que no lo intente, no puedo desmoralizar a los demás. Todos tenemos la oportunidad o tenemos que buscar nuestra oportunidad, y hay gente que lo logra. Entonces, hay que cuidar mucho desde el punto de vista de la comunicación y los políticos, que sean más responsables con lo que dicen, porque no es verdad que la crisis económica vaya a acabar con esto. Puede detenerlo temporalmente, pero no va a terminar con la migración.
Y una última cosa, Concha, no sé cómo ha recibido Marruecos este informe. ¿Si habéis tenido algún tipo de respuesta oficial de lo que contáis, lo que denunciáis en este informe, por parte del gobierno de Marruecos o de alguien de las autoridades marroquíes?
Sí, se distribuyó entre los distintos ministerios, lo recibió el consejero del primer ministro hace muy poco, una persona bastante sensible a la problemática. Lo que nos dijo es que continuaremos con algunas reuniones a nivel de Ministerio del Interior, porque toca fundamentalmente la situación de irregularidad de la mujer, y también con el Ministerio de Justicia y Salud. estamos esperando más reuniones. No esperamos grandes cambios, en todo caso lo que podemos esperar es pequeñas soluciones y que el caso por caso a lo mejor se pueda solucionar de alguna manera, pero no esperamos gran solución, porque ni desde Europa se plantea ni ha habido una reacción a nivel europeo, que es lo que puede hacer que Marruecos cambie también de actitud.
Y la última cosa, no sé si habéis tenido también ocasión de encontraros o de atender a gente, mujeres o hombres inmigrantes que regresan o que han sido expulsados del Estado español, de Europa, hacia Marruecos, hacia sus países de origen. No sé si habéis tenido también ocasión de atender a esa gente y qué cuentan a su vuelta o a su camino de nuevo a casa.
La verdad es que solamente hemos conocido dos casos de mujeres que han sido expulsadas de Francia. Una de ellas era una mujer que había pertenecido a una red, regresó a su país, a Nigeria, y desde allí la volvió a contactar la red y ya está en camino otra vez. Es decir, es imposible. Los estados intentan utilizar este tipo de acuerdos de readmisión, pero hay unos sistemas organizados que hacen que cuando interesa a la mujer pueda estar otra vez inmediatamente en el país. Y en otro caso tuvimos una menor no acompañada que fue devuelta del aeropuerto de París por ir con documentación falsa. Como no conocía muy, bueno, yo me imagino que la niña no llegó a nunca a manifestar cuál era su verdadera situación, si no hubiera sido acogida, queremos creer que hubiera sido acogida en Francia, fue devuelta aquí porque había pasado por aquí y aquí le pasó de todo, fue expulsada a la frontera, allí fue violada por la policía marroquí, después fue vendida, después fue prostituida, total que tres, era una niña que huía además de conflicto, total que tres meses después, pues de tener una niña en su país de origen de 14 años normal y corriente, tenemos una víctima de violencia sexual en una situación verdaderamente muy vulnerable.
Pues muchísimas gracias, Concha Vadillo, por habernos dado unas pinceladas de este informe. En la página web de Médicos Sin Fronteras se puede leer, consultar todo el informe completo. Muchísimas gracias, Concha. Mucha suerte con vuestro trabajo allá en Marruecos.
Muchas gracias a vosotros.
Un saludo, hasta luego.
Adiós.
Y como cada martes abordamos este espacio dedicado a este otro tipo de literatura, esta semana con Javier Rodríguez Hidalgo. Hola, Javi.
Opa, ¿qué tal?
Nos presentas hoy dos libros, a falta de uno.
Dos libros, a falta de uno, eso es. El instinto de muerte de Jacques Mesrine, que acaba de publicar Pepitas de calabaza, es una reedición. Y Autobiografía de un irreductible, de Claudio Lavacha, publicado por Ediciones Autónomas. Vamos a ver primero de uno, luego de otro. No queremos comparar los libros. Solo tienen algunos puntos en común, nos han parecido suficientes como para comentarlos en un mismo día. Esta temática común sería Una vida al margen de la ley y El paso por la cárcel. En ambos casos de los autores que relatan en primera persona los hechos. El primer libro que vamos a hablar, porque es más grueso, igual más entidad, por el tipo de personaje que lo escribió, Jacques Mesrine. El instinto de muerte es un relato, la autobiografía del enemigo público número uno, que es como se le consideró en Canadá y en Francia, era de origen francés, pero fue un atracador, digamos, de origen no político, es decir, no se dedicaba a los atracos como forma de lucha contra el sistema, sino que era un individuo que quería vivir lo más posible, lo mejor posible, sin trabajar, y que se dedicó a una vida de delincuencia intensa. Llega a atribuirse incluso 39 muertes a lo largo de su carrera delictiva, digamos, hasta su muerte en el año 79, que esto evidentemente no sale en la autobiografía, por si alguien espera encontrarlo, su muerte a manos de la policía en una emboscada que, bueno, se puso como objetivo acabar con un individuo que había sido encarcelado media docena de veces y en todas ellas había conseguido evadirse de la prisión, o bueno, cumplir condenas en el caso de que fueran pequeñas. El enemigo público número uno fue el nombre que se le adjudicó en Canadá, y que más tarde recibía también su país de origen cuando volviera de su vida delictiva allí. Y ahora paso a hablar del libro. Eso, son las memorias de un atracador. Entonces, a diferencia de otras, algunas incluso muy recientes han publicado por ahí, que son moralistas, ¿no? Digamos, en el sentido de que el atracador se presenta como una especie de héroe, un ángel o algo así, una especie de rebelde social. Mesrine no intenta hacer nada por el estilo, es políticamente incorrecto antes de que existiera el término, y por eso a muchas personas les pueden escandalizar cosas que se dicen en el libro. El libro está muy bien escrito, salvo los pasajes que intenta hacer lirismo o poesía o algo así, que es, a mí parece, bueno, fallidos.
¿Es un libro escrito por él mismo?
Escrito por él mismo, efectivamente. Es un poco de un trabajo de edición, pero vamos, tiene una estructura narrativa, digamos, trepidante. Es como leer una de las buenas novelas de acción. Lo que pasa es que está salpicado de arriba y abajo por comentarios que, bueno, yo prevengo a las almas bellas que se han encontrado con muchísimos comentarios, bueno, sexistas, ultraviolentos, apología de la violencia, y que, bueno, pues creo que no es el criterio por el que hay que juzgar esta obra, que tiene como mínimo interés documental. Y sobre todo hay que agradecerle a Mesrin que no trate de hacerse pasar por lo que no es. Es decir, Mesrin adquiere una cierta conciencia social en el talego cuando coincide con presos políticos y demás, pero él no intenta pasar por lo que no es. Es decir, él rata sus andanzas con delincuentes aficionados a la vida de lujo, con la prostitución, pero desde luego no se presenta como una especie de Buenaventura Durruti. El instinto de muerte fue un libro muy polémico. Bueno, Mesrin publicó un segundo libro poco antes de morir. Este está publicado a mediados de los 70, y publicó otro poco antes de morir, pues unos pocos años después. Ya digo que murió en el 78, en el 79, no recuerdo la fecha, a manos de la policía en una emboscada. Y bueno, esta reedición retoma una traducción corregida que se publicó allá por los años 70, y esta vez respetando el título original. Y bueno, pues esto es todo lo que se puede decir de este libro. Luego pasamos a los datos, pero bueno, ahora voy a hablar del otro. Uh-huh. El otro libro lo firma Claudio Lavacha y se titula Autobiografía de un irreductible. Y aquí es el caso contrario. Estamos hablando de alguien con inquietudes políticas desde el principio, inquietudes sociales, un italiano en este caso, que en los años 70 comienza a participar en acciones armadas, de tantas que hubo en aquella época, ¿no? Hubo muchísimos grupos. Y él siempre trabajó en una línea anticarcelaria, antirrepresiva, que es la que cuenta en esta autobiografía irreductible. Claudio Lavacha actualmente se encuentra encarcelado en un talego español. Bueno, está cumpliendo condena en Teixeiro desde 1996. Tiene unas andanzas de las que habla en este libro, salvo un pequeño salto por razones obvias que no cuenta, entre el 82, que es la fecha de su huida de Italia a territorio francés, y lo que sucede hasta su caída en el 96 en Córdoba, en un atraco en el que caen otras tres personas con él y se salda con la muerte de dos policías que había intentado detener a los atracadores. Este Lavacha ha sido víctima de bastantes intoxicaciones desde que está en la cárcel, bastantes intoxicaciones policiales, que ha intentado hacer pasar por jefe una especie de red de anarquista internacional. Él sigue estando encarcelado. Se destacó a finales de los 90, a principios de esta década, por su lucha contra el régimen FIES, ese régimen, recordemos, que aunque ha desaparecido formalmente, puede existir con otro nombre, que lo que pretendía era crear una especie de régimen especial para los internos más politizados dentro de la cárcel, los más sociales, los más peligrosos, que en lugar de dedicarse a apuñalar presos políticos vascos, pues prefieren hacer lo contrario, ¿no? Es decir, luchar contra el verdadero enemigo, que es las instituciones penitenciarias. Bueno, pues este libro de Claudio Lavacha habla de cómo empezó a formarse en su juventud en aquella Italia tan convulsa del 68-69 hasta el famoso año 77, su paso por la cárcel, y cómo, bueno, pues su toma de conciencia le iba a participar en la lucha armada en forma de, sobre todo, expropiaciones y la lucha contra la policía.
No sé si cuenta cómo acaba en el Estado español.
Sí, sí, hay un capítulo en el que, el último capítulo, después de ese, digamos, ese paréntesis en el que no relata lo que, bueno, pues él considera que igual podría implicar a otras personas, entre el 82 y el 96, cuenta cómo fue aquel aciago día de diciembre del 96 en el que, bueno, pues hubo un atraco trágico, murieron dos personas y que dejó un saldo también de cuatro presos. Lavacha sigue en prisión, alguno ya ha sido extraditado a Italia, eran tres italianos y un argentino, algunos de esos italianos requeridos por la justicia italiana ya se han devuelto a su país de origen a cumplir condena. Lavacha, que está acusado de ser materialmente el autor de aquellas dos muertes, sigue encarcelado, todavía tiene una condena larga por delante en el Estado español. Y bueno, creo que esto es lo que hay que decir de esta autobiografía irreductible, que a diferencia de la Mesrin, pues se adecua más a los parámetros, digamos, políticos de un preso revolucionario que quiere ser un revolucionario en su lucha contra las prisiones, ¿no? Y más alejado de la delincuencia común de la que procede este Jacques Mesrin, del que hemos hablado antes. Creo que tiene menos interés como obra, digamos, literaria, bastante menos que el de Mesrin. En este caso, su mérito es más ese contenido político explícito del que está dotado por parte de su autor, ¿no? Que es un militante anarquista declarado desde el principio, mucho antes de entrar en prisión.
Pues si no quieres añadir nada más, Javi, terminamos con la ficha técnica de estos dos libros.
Sí, El instinto de muerte es una obra de Jacques Mesrin publicada por Pepitas de Calabaza. Tiene 430 páginas y un precio de 21 euros. Y la autobiografía de Un irreductible de Claudio Lavacha está publicada por las Ediciones Autónomas. Tiene 256 páginas y un precio de 8 euros.
Pues hasta dentro de 15 días.
Hasta dentro, agur.
Este es mi mundo, así está este mundo patas arriba. Son las gentes de Muyallo Riff en su primer disco, Construmón. Con ellos os dejamos mañana. Regresamos con otro poquito de nuestro mundo aquí en Mar de Fobitos. Agur.